Con el auge de las redes sociales, se ha puesto de moda el término de seguidores. Seguidor es alguien que está pendiente de lo que alguien más famoso, alguien importante, está escribiendo en esas redes sociales. Entonces, hay personajes tan famosos que llegan a tener incluso millones de seguidores. Que todos los días entonces se conectan a una de esas redes sociales para ver lo que esa persona tiene que decir sobre algún acontecimiento, sobre algún suceso importante que haya pasado. Ese es entonces ahora la palabra seguidor ha adquirido, ¿no? Esa importancia y esa preponderancia. Es interesante que la palabra seguidor, los términos seguimiento, aparecen en la Biblia. Como vamos a ver en esta mañana, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la importancia del seguimiento y de ser seguidores. Pero antes de nada, vamos a hacer una breve definición de lo que es un seguidor. Y podría servir esta, por ejemplo, de que un seguidor es alguien que se une o se junta con otro al cual está siguiendo. Entonces, es alguien que para él es importante lo que esa persona significa, es alguien de referencia y sobre todo lo que tiene que decir. Como dije, la Biblia tiene algo que decirnos o tiene bastante que decirnos acerca del seguimiento y básicamente habla de dos clases o dos tipos de seguimiento que puede haber en la vida. Si vamos un momento al libro de Proverbios, al capítulo 11 y versículo 19, Proverbios 11:19 dice así: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Aquí tenemos el verbo seguir. El que sigue el mal lo hace para su muerte. Es una clase de seguimiento. Hay un objeto que se está siguiendo, que es el mal, y hay unas consecuencias que ese seguimiento conlleva, que es la muerte. Esta es una clase de seguimiento que puede darse en la vida, pero este mismo libro de Proverbios también nos habla de otra clase de seguimiento totalmente distinta. La tenemos allí en el capítulo 21 y versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Así que aquí de nuevo tenemos otro seguimiento, es totalmente diferente al anterior, en el que lo que se estaba siguiendo era el mal. Y lo que se obtenía era la muerte, pero aquí, porque se sigue la justicia y se sigue la misericordia, entonces lo que se cosecha, lo que se recibe, tiene que ver con la vida y la gloria. Dos clases de seguimiento totalmente contrapuestos y también con resultados totalmente diferentes. Esto es en términos generales. Y podemos decir que cada ser humano en su vida, en su existencia, entonces está siguiendo a uno u a otro. Pero la palabra seguimiento tiene en la Biblia, y especialmente también en el Antiguo Testamento, tiene una referencia concreta y específica a Dios. Es decir, aparece la expresión seguir a Dios, ser seguidor de Dios. Y hay algunos pasajes en el libro de Deuteronomio que van en esa dirección, nos hablan de ese seguimiento de Dios. Vamos a ver solamente dos. El primero sería en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 20. Deuteronomio 10:20 dice: al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Aquí aparece entonces esta frase, esta expresión de seguir a Dios, seguir a Dios. A diferencia de los seguimientos que hay en las redes sociales, en los cuales uno pues simplemente se conecta ahí a veces por curiosidad, a ver qué ha dicho fulano, o simplemente por cierta simpatía que tiene hacia esa persona, a ver qué es lo que me tiene que decir, pero eso no tiene mayores consecuencias, no hay un compromiso, eso no te demanda, no te exige nada específico y concreto en tu vida. Tú puedes, si quieres, hoy mirarlo y puedes estarte un mes sin mirar, sin ver lo que dice y por lo tanto te has convertido en un seguidor simplemente circunstancial o momentáneo, no en un seguidor permanente que sigue día tras día a ese personaje, a diferencia de ese tipo de seguimiento que es fácil, que es cómodo. Depende también de mi conveniencia, depende también de si me gusta lo que dice, y si no me gusta lo que dice, entonces ya no me vuelvo a conectar más y por lo tanto dejo de ser su seguidor y me paso a otro a ver si otro dice lo que me gusta. A diferencia de todos esos tipos de seguimientos en las redes sociales, aquí en este texto se está hablando del seguimiento de Dios. Pero este seguimiento de Dios no es algo circunstancial, no es algo que depende si me gusta o no me gusta lo que me tiene que decir, si me beneficia o no me beneficia, sino que aquí se está hablando de un compromiso, de una exigencia y de una demanda que involucra a la persona entera. Es decir, es mi corazón. Lo que tiene que ponerse en movimiento entonces para seguir a Dios. Estos verbos que aquí tenemos, que van unidos con el verbo seguir, al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás, entonces enseñan precisamente esto que estamos diciendo, de que es preciso, de que es necesario, entonces ese compromiso total, incondicional de la persona. El hecho entonces aquí es que Dios se convierte en el foco, en la referencia, en el objeto supremo en la vida, en pos del cual voy y al cual me uno, al cual sigo y continúo detrás de él. Hay otro pasaje también en el libro, este libro, capítulo 11, y versículos 22 y 23. Porque el seguimiento de Dios no es algo que se hace y no hay repercusiones, como ocurre a veces con el seguimiento de las redes sociales, en el cual tú te conectas y eso no tiene ninguna repercusión en tu vida, o a veces puede tener una influencia superficial en tu vida. Pero este seguimiento de Dios tiene consecuencias, tiene resultados. Aquí en 11, 22, 23 dice, porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis al Señor vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, y aquí tenemos la palabra, aquí tenemos el verbo, siguiéndole a Él, el Señor también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Así que la consecuencia, el resultado de este seguimiento de Dios es que estos seguidores se van a convertir en un pueblo victorioso, en un pueblo triunfador. Este libro de Deuteronomio está escrito mientras ellos estaban andando por el desierto rumbo a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba llena de desafíos, estaba llena de incógnitas. Había ciudades amuralladas, había gigantes, había algo muy hostil en contra de ellos. Aparentemente parecería que era una tierra inconquistable, Pero sin embargo, aquí se está prometiendo, se está afirmando de que por causa de este seguimiento de Dios que ellos están haciendo, van a poder conquistar esa tierra, van a poder convertirse en un pueblo victorioso. Desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Y es por la sencilla razón de que se han juntado, de que se han unido con aquel que es todopoderoso por excelencia y por lo tanto la fuerza suya es la que les va a capacitar para derrotar, para someter a todos esos enemigos. Este mismo principio, esta misma verdad que tenemos en este versículo, de que si somos seguidores de Dios, vamos a vencer, no solamente es aplicable a aquella generación, sino que es aplicable a cualquier generación de creyentes, a nosotros también ahora en el siglo XXI, cuando estamos enfrentando tantos desafíos, cuando estamos ante tantos peligros y tantas incertidumbres, está la promesa esta de que siendo seguidores de Dios, entonces vamos a tener la victoria, vamos a tener el triunfo sobre todas esas dificultades. Hay un caso concreto, específico, de personaje que escuchó estas palabras y que efectivamente se cumplieron en su vida. Ese personaje se llama Caleb. Si vamos al libro de Josué, siguiente libro, en el capítulo 14 y versículo 9, estas son las palabras que Caleb está recordando aquí, está apelando a la promesa que Moisés, de parte de Dios, hizo al pueblo de Israel en el desierto. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Así que aquella promesa que años atrás, décadas atrás, se le hiciera a Caleb, de que a causa del informe que había dado de la tierra de Canaán, de que era una tierra vencible y conquistable, a pesar de las dificultades, esa promesa que se le dio de que él heredaría esa tierra, llegado el momento, ahora que han entrado dentro de ella, Caleb viene a apelar al cumplimiento de esa promesa. Y efectivamente, él va a acometer la conquista de una de esas ciudades, la ciudad de Hebrón. Es interesante que la ciudad de Hebrón, en la orografía de Tierra Santa, en la orografía de Israel, es una de las ciudades que están en las alturas. Ya sabemos que en Israel, como en otras naciones, hay terrenos llanos, hay valles, pero también hay terrenos elevados. Pues bien, Hebrón estaba precisamente en uno de esos terrenos, el más elevado de todos. Eso significa que era el más difícil de conquistar de todos. Esa era la porción que Caleb, la meta que Caleb se había propuesto. Y a pesar de la dificultad del lugar, a pesar de que Hebrón era precisamente una de las ciudades de los gigantes, y a pesar de la edad avanzada que tenía Caleb, más 80 años, él va a tomar, va a acometer el ataque contra aquella ciudad y la va a tomar. En este capítulo 14 y versículo 14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Cefone, cenefeo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. De nuevo, aquí tenemos otra vez el verbo seguir, es decir, que Caleb era un seguidor de Dios, no un seguidor simplemente momentáneo, sino un seguidor fiel y constante que a lo largo del tiempo permaneció en esa actitud, en esa disposición de juntarse, de unirse con Dios, y cuando llegó el momento fue triunfador, fue victorioso a pesar de las enormes dificultades, humanamente hablando, que todo aquello suponía. Caleb, un seguidor de Dios que recibió la remuneración por causa de su seguimiento fiel a Dios. Pero de la misma manera que vemos este seguimiento que recibe la promesa, que recibe la herencia prometida, vemos también en la Biblia casos de seguimiento desastroso, de seguimiento ruinoso. Y un ejemplo de ese caso sería el rey Salomón. Si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 11 y versículo 5, vemos lo que ocurrió casi al final de la vida de Salomón. Él podríamos definirlo como un hombre que siguió a Dios a lo largo de buena parte de su vida, desde su juventud, desde que fue elevado al trono de la nación. Él hizo un compromiso serio, solemne, de seguir a Dios y durante mucho tiempo mantuvo ese seguimiento. Pero llegado un momento, en el tiempo precisamente de su vejez, él cambió, alteró totalmente la dirección de ese seguimiento y se hizo seguidor de otras cosas. 11.5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón siguió a Astoret. Aquí este seguimiento se debió a la influencia, a la mala influencia que todas aquellas mujeres extranjeras y paganas que él había tomado terminaron haciendo sobre su corazón, hasta el punto de desviar totalmente aquel seguimiento recto que había estado llevando durante tantos años de su vida. Finalmente siguió a Astoret, una de las divinidades de los fenicios. Astoret, en otros sitios, en otros lugares se le llama Astarté, parece que está relacionada también con el nombre Istar, que significa estrella. Sea como sea, con diferentes nombres y adorada en diferentes pueblos, esta divinidad tenía que ver con la sexualidad desordenada, con todas esas pasiones, todas esas codicias, entonces que tienen que ver con esa fuerza en la que se puede convertir la sexualidad cuando se sale de cauce. De tal manera que esto es lo que sedujo, esto es lo que arrastró, lo que llamó, lo que tiró de Salomón, hasta el punto de que él se entregó totalmente a toda esta pasión. Y aquí tenemos a un hombre, y a un hombre de Dios que había estado siguiendo cumplidamente al Señor, cómo se corrompió, cómo se echó a perder totalmente por cambiar su dirección y por cambiar su seguimiento. Es un aviso para todos nosotros y especialmente también para los varones, para los hombres, porque vivimos en un tiempo en el que, aunque no hay estatuillas, como esto eran pequeñas estatuillas hechas de metal o hechas de barro o de lo que fuera, frente a las cuales se postraban y adoraban todos sus adoradores. No existe ya eso, pero sin embargo sí que hay una adoración de la sexualidad desordenada que está potenciada por toda la tecnología que está al alcance de nuestra mano y que en cualquier momento, con un solo clic de ratón, podemos penetrar en todos esos recintos. Y eso tira de nosotros, eso puede absorbernos y puede capturar nuestra mente y nuestro corazón para que nos hagamos seguidores y seguidores permanentes de todo eso. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Aquí tenemos cómo hay seguimientos que son incompatibles. El seguimiento de Astoret, el seguimiento de todas esas divinidades, de todas esas codicias y vicios desordenados, es incompatible totalmente con el seguimiento de Dios. Y al escoger uno, entonces estamos desechando al otro. Y esto es precisamente lo que le aconteció a Salomón. A partir de este momento, la vida de Salomón entra en un declive, en una decadencia que va a tener consecuencias no solamente sobre él, sino también de largo alcance sobre el reino, sobre el trono al cual él ha sido elevado. Qué importante es que podamos mantener, continuar fieles al llamamiento, al seguimiento que un día comenzamos con el Señor, y lo mantengamos a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, no confiándonos en que, como hemos pasado ya mucho tiempo en ese seguimiento, está garantizado que vamos a terminar hasta el final, sino día tras día siendo constantes y siendo perseverantes. No vaya a ser que las fuerzas de maldad que pueden tirar de nosotros acaben por desviarnos de ese seguimiento santo en el cual un día comenzamos. Es interesante que cuando se mencionan las causas de la caída del reino de Israel, de las 10 tribus del reino del norte, de por qué fueron llevadas al exilio, por qué terminó desapareciendo esa nación, una de las causas que se mencionan es precisamente esta. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 17 y versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Aquí tenemos entonces esta razón por la cual esta nación, en este caso no es una persona individual como es el caso de Salomón, sino aquí se trata de toda una nación que se perdió, y se perdió precisamente porque su seguimiento fue en pos de la vanidad. Vanidad es una palabra que muchas veces en el Antiguo Testamento se emplea para describir a la idolatría, es decir, a los dioses vanos, a los dioses vacíos, falsos, que no tienen existencia, que no tienen consistencia. Pues ese seguimiento detrás de todo eso fue finalmente lo que provocó la ruina de todo este reino. Caleb, un seguidor de Dios, triunfador y victorioso frente a los más grandes obstáculos que se puedan imaginar. Salomón, un seguidor de Dios hasta cierto momento de su vida en el que cambia totalmente de dirección y termina hundido y totalmente perdido. Todo esto que hemos visto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Así que la idea, la noción de seguidor y seguimiento está muy presente en el Antiguo Testamento, pero también lo está en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando vemos a Jesús comenzando su ministerio público, comenzando su vida pública, esta palabra, este mandato de seguimiento está presente allí. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta expresión, en pos de mí, es precisamente la que tiene que ver con este término que estamos diciendo de seguimiento. A lo que Jesús les está llamando a ellos es a que le sigan a él. Es muy importante esta declaración que Jesús está haciendo, porque él no está diciendo meramente que vayan en pos de Dios. Si hubiera dicho solamente eso, id en pos de Dios, no hubiera dicho nada nuevo. Hubiera dicho una verdad, pero una verdad que otros también podían decir perfectamente. Es lo que enseñó Moisés, que fueran en pos de Dios, que el pueblo fuera seguidor de Dios. Y cualquier otro, fulano o mengano, podría decir, id en pos de Dios. Pero lo que Jesús está diciendo en este caso es venir en pos de mí. En pos de mí. Si él no fuera quien es, entonces podríamos pensar que estamos ante alguien que es un usurpador, que está ocupando, que se está haciendo pasar por quien no es. Pero cuando Jesús está diciendo aquí, venid en pos de mí, entonces está significando, está equiparando seguir a Dios con seguirle a él. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hasta este momento ellos habían sido pescadores de peces, pescadores de pescado. Era su ocupación, era lo cotidiano, lo rutinario, lo normal, nada extraordinario. Pero este seguimiento que va a comenzar en este momento es un punto de inflexión en sus vidas. Marca un antes y un después. Porque una cosa es ser pescadores de peces y otra diferente es ser pescadores de hombres. De tal manera que el rumbo, el giro que va a tomar sus vidas va a ser totalmente diferente al que hasta entonces había llevado. Hasta entonces había sido un rumbo cotidiano y rutinario, nada especial, nada de particular. Pero ahora mismo va a haber un elemento distinto en calidad, sobrenatural, especial, un llamamiento mucho más elevado. Y ahí está precisamente la diferencia de este seguimiento. Así que Jesús comienza su ministerio precisamente de esta manera, llamando a gente, llamando a individuos a seguirle. En este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 y versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. El seguimiento de Jesús, el llamamiento que Jesús hace para seguirle es siempre un llamamiento personal, individual. Jesús no hace llamamientos ambiguos, genéricos. Jesús hace llamamientos particulares y concretos a personas particulares y concretas. En este caso, este hombre que se llamaba Mateo, que fue el que luego escribió precisamente este evangelio. El seguimiento es personal, es particular. Y lo que me llama la atención, además, es que Jesús está llamando aquí a alguien cuya, cuya posición, cuya fama social no es la mejor que uno pueda tener. Aquí tenemos a alguien que era un... estaba sentado en el banco de los tributos públicos, es decir, un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos que recogía los impuestos a los judíos para pasarlos a los romanos, a los extranjeros. Es decir, estamos aquí ante un hombre con la peor fama, la peor posición social que podamos imaginar. Y es precisamente a este hombre al cual Jesús le está diciendo, sígueme. Lo cual quiere decir de que Jesús no hace acepciones de personas, como a veces los seguidores en las redes sociales suelen hacer, los que tienen seguidores. Lo que buscan en las redes sociales es sobre todo cuanta más gente, cuanto más número mejor, pero además del número, cuanta más categoría tengan los seguidores, mucho mejor. Porque eso significa que el personaje es muy importante. Pero aquí Jesús está viniendo para llamar a ese seguimiento a alguien totalmente carente de posición social, de fama social. Y en ese sentido es un honor y una honra que el grande por excelencia, Jesús, venga al insignificante y al despreciado para llamarle a que se convierta en seguidor. Es un honor y un privilegio, el mayor privilegio de todos, el de que es digno por excelencia, esté llamando a aquel que es indigno totalmente. Un llamamiento personal, individual. Sígueme. De la misma manera que habíamos visto en el Antiguo Testamento, que el seguimiento de Dios conlleva unas demandas y unas exigencias muy grandes, el seguimiento de Jesús también las tiene. Si vamos a este mismo Evangelio, al capítulo 16 y versículo 24, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El seguimiento de Jesús implica, conlleva esta negación de uno mismo, este tomar la cruz. Esto es una expresión que viene a decir entonces que seguir a Jesús tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? ¿Qué me cuesta seguir a Jesús? Puedes preguntarte. Y la respuesta es todo. Tu vida, la vida completa, es lo que Jesús está demandando aquí de aquellos que quieran seguirle. No es un poco de tu tiempo, no es algo de tu simpatía, no es simplemente un momento de entusiasmo lo que te está pidiendo. Cuando él habla aquí de negarse a uno mismo, es decir, de no ser indulgente con uno mismo y de hacerse concesiones a uno mismo, de reservarse cosas para uno mismo, Jesús está hablando aquí de que las demandas que está haciendo son radicales y son absolutas en nuestras vidas. Y por supuesto, cuando habla de tomar la cruz, es una expresión bien ilustrativa Porque el que tomaba la cruz en aquel tiempo ya se sabía a dónde iba, cómo iba a terminar. Era su vida lo que le iba a ser arrebatado. Y en este sentido, aquí tomar la cruz es entonces estar dispuesto a ese seguimiento de Jesús hasta las últimas consecuencias. Es un seguimiento demandante. De la misma manera que veíamos que en el Antiguo Testamento el seguimiento de Dios tiene resultados, la victoria, el triunfo de Caleb, el recibir la promesa llegado el momento, así también el seguimiento de Jesús tiene consecuencias y tiene resultados. En este mismo Evangelio, ante un caso de seguidor fallido, porque hubo seguidores fallidos en los evangelios, gente que no estuvo dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, gente que estaban dispuestos hasta cierto punto a seguir a Jesús, pero no hasta las últimas consecuencias, y se les puede llamar entonces seguidores fallidos. Y un seguidor fallido fue el que tenemos en el capítulo 19, en el versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí está el mandato, de nuevo, que Jesús está lanzando a este hombre que había venido a él para preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Sin embargo, cuando viene esta palabra, cuando viene este mandato, que es denegarse a sí mismo, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que aquí tenemos a un seguidor fallido. Pero con motivo de este seguidor fallido, entonces Pedro le va a hacer una pregunta a Jesús. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De tal manera que el seguimiento de Jesús no es un seguimiento estéril, no es un seguimiento sin más, que al final no tiene consecuencias ni resultados, sino que aquí hay una promesa, y hay una promesa magnífica y sobrenatural, algo grandioso, algo especial, que él está diciendo acerca de aquellos que le han seguido. Es el trono, sentarse en tronos y para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que el seguimiento de Cristo no es un seguimiento en vano, porque es un seguimiento que tiene resultados, que tiene consecuencias trascendentales que sobrepasan los límites de esta vida. Pero incluso en esta vida, el seguimiento de Jesús tiene ventajas, tiene bendiciones. Nos salimos de este Evangelio de Mateo y nos vamos al de Juan, al capítulo 8 y versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. ahora, en esta vida, en este mundo, sino que tendrá la luz de la vida. Es por eso por lo que es muy importante saber a quién estamos siguiendo. No vaya a ser que pase lo que la ilustración que contó Jesús, de que si el ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Pero aquí él se presenta como la luz del mundo. Y por lo tanto, todo aquel que le sigue no camina en oscuridad, no anda en tinieblas, sino que tiene ahora, ya, la luz de la vida para poder andar en este mundo. Este mundo es un mundo oscuro. Este mundo es un mundo de confusión. Es un mundo en el que es muy fácil tropezar y muy fácil perderse, precisamente por la falta de luz que hay. Y a veces las luces que hay son simplemente luces engañosas. Pero aquí estamos ante aquel que es la luz verdadera que alumbra a todo aquel que le sigue. Después de haber visto todo esto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos llegar a varias conclusiones que son muy importantes. La primera es que todo ser humano sigue a algo o a alguien, lo sepa o no. Todo ser humano es seguidor de algo o de alguien. Lo que seguimos nos determina. Lo que seguimos nos condiciona. Dependiendo de a quién seguimos, así va a ser nuestra marcha en esta vida y también nuestro destino en la otra. Es por esto que tenemos que mirar bien a quién estamos siguiendo, porque en eso nos va todo. Tenemos que sopesar, que reflexionar seriamente a quién estamos siguiendo. No vaya a ser que estamos siguiendo a un engañador o a gente que ellos mismos están también perdidos. Equivocarse en esto es fatal. Fatal en todo el sentido del término, aquí y luego, más allá de esta vida. Hay muchos seguimientos que son estériles, que no sirven para nada. Muchos seguimientos que en realidad son totalmente superficiales, innecesarios, que no producen nada realmente bueno. Seguimientos estériles. Pero hay también seguimientos escabrosos, seguimientos desastrosos que terminan en la perdición de aquellos que están andando en esas sendas. Pero hay un seguimiento que es vital y que es absolutamente necesario. Y ese es precisamente el seguimiento de Cristo, del cual tenemos que asegurarnos bien de que estamos en pos de Él, juntados a Él y unidos a Él. Por eso la pregunta que yo en esta mañana te haría sería la siguiente: ¿a quién estás siguiendo en tu vida? ¿Quién o a qué estás siguiendo en tu vida? Y mi exhortación y mi invitación es a que vengas a Cristo, a que sigas a Cristo, la luz del mundo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por llamarnos a seguirte y a seguir a tu Hijo. Gracias porque es el seguimiento que verdaderamente tiene recompensa, que verdaderamente tiene valor. Gracias porque sin ser dignos, sin ser merecedores de nada, Señor, tú pasas al lado de en nuestra vida para llamarnos a seguirte a ti. Gracias por el día, Señor, que tú viniste a mi vida para llamarme a seguirte. Señor, que pueda continuar y permanecer hasta el final. Hay tantas fuerzas que tiran. Hay tantas cosas que quieren apartarme. Pero, Señor, yo quiero continuar perseverando en ese seguimiento tuyo. Y también te pido, por si hay alguien aquí que todavía no te está siguiendo, por si hay algunos que no lo están haciendo, para que puedan obedecer a tu llamamiento y puedan convertirse en seguidores tuyos. En el nombre de Jesús.